Haces un calderero y ese calderero en 2, 3 meses ya, es que hace lo mismo todos los días. Un soldador pues hace lo mismo todos los días. No tienen en sus materiales, como cuando está corriendo el papel, no tienen que estar pendientes de las instrumentaciones que estén, que los vapores estén en donde debe estar la aguja. Detalles de eso, ¿verdad? La materia prima no toda es la misma. Entonces, ahora ya tenemos un aparato que se llama Meshuex, que ese se encarga de que todo lo que entra a la máquina papelera entre bajo una sola viscosidad. Y ya también un problema menos, y la calidad sale muy uniforme, las medidas de gruesores muy uniformes. Y eso pues no había antes. Antes yo decía, ahora es muy competitivo el mercado. Ahora hay que tener una presentación en el producto, un bonito diseño, una bonita estampa. Antes yo vendía en papel sanitario hasta desenvuelto.
Listo para usarse.
Sí, y del color que fuera. Que salía verde, verde. Pues como compraba en Estados Unidos, a los grandes molinos a veces les salían fallas, ¿verdad? Y entonces agarraban papel verde, papel rosa, papel blanco, papel azul, el que fuera, y luego lo molían todo, me lo vendían a mí, porque en el otro lado tienes que tener una calidad específica. Y entonces ahí me iba bien a mí con esas compras, ¿no? Y todo eso ha cambiado, todo eso ha cambiado. ¿Qué otra pregunta tiene?
Bueno, híjole, lo que me ocurre es que se fue muy rapidísimo. Vamos a ver. A mí me gustaría que siguiéramos. Nomás quisiera ubicar primero la primera empresa. ¿Cuál fue la que comentó?
¿Empresa industrial o comercial?
Comercial, con lo que empezó es comercial.
Con lo que empecé fue comercial. Fui abarrotero.
Abarrotero.
Abarrotero porque mi padre era abarrotero.
Ajá.
Esa es la tiendita que te digo que había en la Chinesca. Y eso fue con el año de 1946, por allá,
Sí.
46.
Ajá. ¿Cómo fue que empezó con esa tiendita?
Pues junté dinero trabajando en Estados Unidos.
Fue lo que comentaba de que.
Más que todo en la base naval esa que está ahí en Sirte.
Sí.
Porque aunque tenía yo 14 o 15 años, pues no había gente porque estaba la guerra.
Ajá.
Entonces te penaban a cualquiera y me pagaban un dineral por trabajar, más de
Ajá.
lo que valía.
Ajá.
Entonces me pagaban 250, $270 a la semana. Era ayudante carpintero.
Ajá.
¿Qué hacía como ayudante carpintero? Pues llevarle la tabla y los clavos al carpintero, ¿verdad? Detenerle la tabla.
Ajá.
Y trabajé ahí, y ahí junté un dinero y le compré a un señor muy fuerte que había, que se llamaba la nueva Wing
¿Cómo se llamaba?
Hin. La nueva Wing Hin, que era de Charlie Chu, que sus hijos están ahora de empresarios ahí en los mercados estos de la barrotera. Uno se llama Chao, igual que su papá Chao, y el otro se llama Ricardo. Ellos son los que le dan sus negocios. Él tenía otro paisano que no le podía pagar la cuenta de esa tiendita de la
Gracias,
chinesa. Dáselo.
gracias.
Y entonces me la vendió a mí, porque el chinito se murió y no le pagó la cuenta. Entonces él me pasó esa tienda ahí en la chinesca. Una tiendita de abarrotes, pues que estaba, no sé si conoces tú Mexicali muy bien, pero ¿sabes dónde estaba la tienda La Cadena? Ahora está la botica Benavides, ahí muy
Sí,
grande.
ahí en el centro de la ciudad.
Ajá, enfrente estaba yo, pegadito al ferrocarril. Ahí fue la primera. Luego, que a ver, para no irme más adelante, ¿qué otra pregunta quieres?
Entonces se la compró a unos chinos, la tienda. Y este, y en esa zona, estamos hablando del 47, ya había, ¿cómo era la zona de la Chinesca? ¿Usted nos podía hacer una descripción?
Pues mira, la zona de la Chinesca tenía mucho movimiento. Ajá. Todo el campo venía a la Chinesca a comprar. Entonces no había oferta de tiendas por ahí en los 47 y en los 43 y deltas y todo eso. Ajá. Porque no había caminos, pues había, pues por decirle, veredas, se quedaban atascados los trojes en la arena. Entonces todos los algodoneros venían a despepitar aquí a la jabonera y a la algodonera del Valle. Uh-huh. Y a la despepitadora de Mexicali, había tres, creo, grandes despepitadoras. Una era donde estaba el señor Stone, otra era de los señores, Rodrigo Valle trabajaba con ellos, se llamaba Run Tree el señor, y los Williams, la escritora de Mexicali, que estaban en la Chinesca casi. Uh-huh. Estamos hablando del tiempo de la Chinesca.
Sí.
Y la más lejos era Leonel Valle, que era del Ordi, ¿no? Y luego la jabonera está donde está el Cachanilla, y la escritora de Mexicali estaba donde está ahorita la tienda de los Dorians, que se llama... que la más mala, que vende retazos, ¿cómo? Es donde estaba la Estrella Azul de Mario Hernández, contra esquina, sí. Uh-huh. Estaba una tienda, ahí era la madería de los del Valle. Pero no me acuerdo cómo se llama la tienda que está ahí, pero es de los Dorios. Ahí en la pura Chinesca. Uh-huh. Enfrente también, casi enfrente de donde está el cine Cali, es el que está por allá.
Sí.
El cine Cali que está en la Chinesca. Todo ese cine Cali que está ahí, si es que es el cine Cali.
Ajá. Uy, Bujasán no.
No, Bujasán está de este lado.
Está de este lado, sí.
No creo que se llame Cali.
Lux, había un
cine. No, el Lux está aquí. Este era todo lo que era de algodonera. Todo ese lote era de algodonera. Se llama el cine, fue uno de los primeros cines más elegantes que pusieron aquí, pero no sé si se llama Cali. ¿Sabes dónde estuvieron los hermanos Anaya? No, ya estás muy joven. Bueno, ¿sabes dónde estuvo Motores de Mexicali?
Uh-huh.
Donde ahora está el Banco de México.
Sí.
Enfrente, toda esa manzana que está ahí era la algodonera de Mexicali, de los Williams y de los Roundtree. Ajá. Y de Rodrigo Valle.
Uh-huh.
Entonces todos estos troqueros venían y atiborraban la Chinesca, todo lo que es el corazón de la Chinesca. Ahí se emborrachaban, ahí gastaban todo su dinero.
Uh-huh.
Había un movimentazo tremendo y venían con los troques algodoneros, despepitaban y luego se iban a las cantinas y al mandado, ¿verdad?
Uh-huh.
Y entonces yo tenía una tiendita donde llegaban tres o cuatro camiones del campo, aparte de eso, con la gente, ¿no?
Uh-huh.
Porque se venían las familias, las señoras venían atrás de los hombres en los camiones, que no fueran a gastar todo el dinero. Y entonces, yo tenía muy buena tiendita, y esa tiendita fue la que se me quemó cuando me casé.
Uh-huh. ¿Y cómo fue que se le quemó?
Pues tenía un restaurante chino a un lado. Y ese restaurante tenía una cocina allá atrás, pues, y ahí empezó la lumbre. Los pobres chinitos perdieron todo eso. Estaba el restaurante chino. Te voy a contar muchas historias. Estaba en una cantina muy famosa ¿cómo se llama este señor, hombre? Ay, caramba. Que después tuvo unas relojerías muy grandes aquí en Mexicali, no me parece, son hace tantos años. Y luego estaba la tienda de ropa ideal, que era de un tío mío.
Uh-huh.
Y era, todo eso se tupía, oías mariachis, música, de esa banda de Sinaloa, todos los viernes, sábado y domingo. Se gastaba dinero como un loco ahí. Las gentes venían de la jabonera y de las algodoneras en bolsas de yute, traían el dinero.
¿Cómo?
Sí, de tanto que había. En bolsas de Istle, ¿sabes qué
son? ¿Sí? Ajá.
Ahí traían, ahí llegaban a mi tienda. Mario, cuídame esto. Y me hacían confianza. Y yo creo que en muchos. Porque ellos no querían. Les daba el cheque a la jabonera, como era una letra de cambio con la que pagaba la jabonera, no era un cheque de caja. Entonces la jabonera tenía un contacto con Banco de Comercio, pero en ese, no estoy seguro si en ese tiempo era Banco Mercantil, el Banco de Comercio. Pero estaba ahí mismo, en la Madero, ahí estaba la oficina. Llegaban y cambiaban los cheques y las echaban a las bolsas de Istre y a agarrar la parranda. Yo tuve muchos clientes muy fuertes, como Zenón Galván, que era un agricultor muy fuerte. ¿Quién otro? Uno de Ejido Nuevo León, no me acuerdo de los nombres. Pero me tocó ver llegar a Cadillacs a mi tienda así y echarle sacos de harina en los asientos.
¿Sacos de harina?
Sí. Porque se los dio llevar harina para la casa. No, había mucho movimiento, mucho. Rodaba el dinero en ese tiempo de la guerra.
¿Cómo es esto de que les pagaban letras de cambio, dice?
Sí, la jabonera, como era tan fuerte, tenía un sistema que en lugar de decir páguese a la orden de Juan Pérez, decía páguese por esta única letra de cambio a Juan Pérez, ¿no? Entonces, el Banco de Comercio le reunía esas letras todos los días, las sumaba y a través del contador que ellos tenían, que era Emilio, no me acuerdo que la había sorprendido, todas las días hacían un cargo a la cuenta de la jabonera. O sea, fue un sistema muy bonito que alguien le dio, porque si el cheque no lo cobraban, pues mientras, me imagino que estaban ganando intereses en la cuenta corriente, ¿no? Tenían, no, en ese tiempo no se ganaban las cuentas corrientes, pero tú podías tener unos ahorros a la vista, ganando un poco de interés. Y como ahí se habla de millones y millones, pues 2 puntos o 3 puntos era un dineral, me imagino que así lo manejaba. No digo que así lo manejaba, así lo hubiera manejado yo. Entonces, con este sistema, mientras la letra no entraba al banco, no salía el dinero. Entonces, si tú tienes aquí, ¿qué profesión tienes tú?
Sociólogo.
Bueno, si tú tienes 1,000,000 pesos aquí en una cuenta a la vista ganando intereses, y una cuenta de cheques con cero, pero con instrucciones de que si llega una letra tuya, carguen a la cuenta esta del 1,000,000 pesos, la cantidad, se la abonen a tu cuenta de cheques y paguen el cheque. Entonces, mientras tú estás ganando dinero, eso lo hacen todos los gobiernos, ¿no sabes? Eso es muy fácil, eso. Y lo debían hacer en la universidad. Entonces, esos dineros te generan intereses, aunque anden volando, pues. ¿Entiendes? Es como el dinero que tú traes en la bolsa, lo que sea, es dinero del gobierno que no se está usando. Y eso el gobierno lo tiene muy contabilizado, el dinero que anda en la calle. Porque ellos le pueden dar uso a ese dinero mientras tú no cobres el billete, porque el billete es una letra al portador, por decir así. Pero si todos traemos dinero en la bolsa, ¿te imaginas cuánto dinero traeremos los mexicanos en la bolsa que solo Dios sabe o ellos saben en el Banco de México? Entonces, ese campo de dinero por el que responde el Banco de México no se está usando, ellos tienen acceso a la cantidad y las usan. Y así se manejan todos los gobiernos.
Y yo creo que alguien ideó ese sistema para la jabonera. ¿Verdad? Y era un sistema muy bueno que yo les copié.
¿Que usted les copió?
En un tiempo, sí.
Sí.
En un tiempo se los copió.
¿Por qué dice que se los copió en un tiempo?
Bueno, porque cuando ya empecé a tener movimiento yo y que giraba varios cheques de pagos, empecé a girar letras de cambio. A la vista. Entonces, el saldo no me fallaba, no me botaba nunca un cheque. Porque uno lo traían en la bolsa y otro lo iban a cobrar. Y siempre había un... Te adjudicas un crédito revolvente. Sin que lastime a nadie. Y eso es, cuando los negocios son grandes, es muy importante. Los gobiernos del estado, te voy a poner un ejemplo, y no es un ejemplo que a mí me conste que se hace, pero se debía de hacer, porque no tiene caso que esté el dinero muerto.
Claro.
Yo a ti, como estado, te digo, aquí está tu presupuesto de vamos a decir, de educación. Tú eres la Secretaría de Educación. Toma, 10 millones de pesos. No los vas a gastar en un día. Entonces, los metes a ganar intereses. ¿Verdad? Y mientras los metes a ganar intereses, pues, cuando le pagas a los maestros, pues le pagas 100 mil pesos, pum, pum. Todavía andan volando esos cheques hasta que ellos los cobren.
Así es.
Entonces, este dinero está ganando intereses y hay una subcuenta. Cuando llega el cheque del maestro, pum, se abona de esta cuenta a la subcuenta y le pagan al maestro.
Ajá.
Pero aquí quedan intereses.
Ah, ya, ok. Para que todavía alcance a ganar más...
Para que tu dinero de 10 millones que yo te di de presupuesto, te puede hacer 11. Se te puede hacer 12, todo depende qué tan pronto...
Lo gaste.
Sí, cambien el cheque.
Ajá. Pues ahora, y ahora quién sabe cómo funcionará algo, porque apenas llega el cheque y ya al siguiente día ya no tiene uno nada, ¿no?
Pues sí, pero yo pienso que un porcentaje se tarda en cobrar, un porcentaje. No creas que el 100%, ¿no? Un porcentaje sí, se tarda en cobrar. Y especialmente, pues tú te manejas en los negocios así. Te activan el presupuesto y luego vienes a una persona y dices, oye, dame 30 días para pagarte los cuadernos. Ah, bueno, te da 30 días para pagarte los cuadernos. Y esos 30 días están generando interés aquí. Y el que te vendió los cuadernos no te está cobrando nada de intereses. Entonces, ya le pagaste a los 30 días, ¿no? Ya ganaste algo.
Así es. Bueno, nos iba a describir cómo fue que se quemó usted estaba ahí cuando se quemó su tiendita.
Sí, claro, o sea, yo y mis tres empleados. Es que afortunadamente, como la cocina de los chinitos estos estaba atrás.
Ajá.
Y conectaba con nosotros, pues, por una pared, ¿no? Entonces empezó a salir el humo de atrás. Y como eran edificios viejísimos de madera, pues en un 2x3. Pero como la tienda que teníamos nosotros no era una tienda, pues yo creo que 2 veces el tamaño de esta sala, ¿no?
Sí.
Y entonces salimos corriendo porque no había una puerta, sino las tiendas se usaban todas abiertas, como están en el Cachanilla las chiquitas.
Sí.
Todas abiertas así. Entonces, ¡pum!, salimos clientes y empleados corriendo, y en un ratito se fue toda esa manzana.
Toda la manzana,
bueno, media manzana, digamos, la mía, la de los chinos, una barbería que estaba enseguida. 3 negocios se acabaron ahí. Y ya esto pasó, debe haber pasado a fines del 48. Porque yo, mientras andaba averiguando con el seguro y eso, me fui a México, volví. El 49, en mayo conocí a mi mujer y en octubre me casé con ella. El puro 49, de modo que...
Y se quemó y ¿cómo le hizo usted? O sea, ya
no, se cobró el seguro.
Se cobró el seguro.
Sí, entonces me fui para Tijuana.
Ajá.
A poner un negocio allá. Porque allá había una oportunidad de comprar una tienda que también estaba muy problematizada con, pues con un molino de harina.
Ajá.
En la que le debía dinero y que no me podía pagar. Y allá vivimos el 50. 50 y 51. Bueno, ya me regresé para acá otra vez.
¿Y allá compró, dice, una otra tienda también?
No, compré el negocio, pero no la propiedad. O sea, el negocio y rentaba la propiedad. Pero no me fue bien en Tijuana.
¿Por qué no me fue bien?
Pues porque no quiso Dios que me fuera bien.
Pero ahí, ¿qué negocio dice que...?
Abarrotes también.
Abarrotes también.
Y luego regresé aquí, puse otra vez Abarrotes.
Ajá.
Ahí donde te digo, en el Rancho Alegre.
Ajá.
En la carretera que era de tierra en ese tiempo, por donde está el panteón, enfrente del Cachanía.
Ajá.
Todo eso, esa era una carretera de tierra que iba para Palaco.
Ajá.
Había esa y el camino nacional que estaba por acá, pero esa era la más transitada, porque por ahí llegabas a la Chinesca, y por ahí entraban los troques a la despepitadora de la Jabonera, o sea, era muy transitada. Y ahí...
¿En ese periodo todavía había gran cantidad de población china o ya no era tanto como en las primeras décadas?
No, en el año del que yo estaba ahí había mucha población china. En la Chinesca, casi los comerciantes más fuertes eran chinos, estaba Manuel Contachín, estaba Chao Yichu, estaban unos chinos de la tienda del pueblo, que eso sí no los conocí más que así de vista. Estaba comerciante mexicano, yo creo que mi papá. ¿Quién otro sería comerciante mexicano? Casi puros chinos, porque la señora Han pues era chinos. Los restaurantes, ahí, en ese tiempo estaba el Callejón de la Chinesca, por eso se llaman 8, 19, y los números que tienen los restaurantes.
Ajá.
De ahí nacieron, de un callejón que había.
¿Por qué?
Porque le ponían un número al restaurante.
¿Pero número y por qué no nombre?
Pues porque para los chinos era más fácil número. Había un callejón ahí que todavía existe, que ahora es de los Nelson. Y todo eso era puro restaurantito chino. 8, 12, 19, el 19 ahora todavía existe allá.
Sí.
20 y tantos, 27, el que todavía existe por ahí, nomás que le pidió un siglo 27. Era puro restaurante chino ahí. Es que era un centro. De la Chinesca, por eso le decían la Chinesca. Que yo me acuerde, mira, mi papá, mi tío Alfredo, mi tío Alberto, casi eran los únicos mexicanos en la Chinesca. No me. Ah, el señor Bernal, era también un mexicano que existía ahí. Pero casi todos eran chinos.
Y la gran mayoría, tenían restaurantes y comercios.
Comercios. Ah, otros que eran mexicanos también eran los Terán, los Nacho Terán. Pero esos ya vinieron después cuando se quemó la Chinesca. Y quién sabe cuántos chinos se morirían en la quemazón. Pero se rehizo la Chinesca y empezaron a entrar mexicanos. Pero ellos dominaban, había hasta el casino chino ahí.
¿A usted le tocó ver algo de eso?
No, a mí no me tocó ver el casino, ¿para qué te voy a decir la verdad? Me tocó ir a buscar dinero cuando se quemó. Eso sí me tocó.
¿Por qué? Porque, ir a buscar dinero.
¿No? Pues porque decían que ahí se había quemado y se había quedado mucho dinero enterrado. Y como se usaban mucho las monedas.
Ah, ya, ¿verdad? No era billete, eran monedas.
Sí, no, pues es que en ese tiempo ya los billetes... Pues yo no los conocí, pero los pesos de plata, 0720 y los tostones, eso rifaba mucho porque valía mucho, mucho, compraba mucho con el peso plata. Pues. ¿Verdad? Y había unos pesos de plata así, bueno, de plata diremos, pero tenían 0,720, quiere decir que tenían eso de plata. Yo no sé cuántos serán ni qué será, qué legal, ¿verdad? Pero yo me encontré algunos pesitos ahí, unos 50 centavos. Ahí vamos a escarbar todos los muchachos de la escuela. Porque se quedó un hoyo, se quemó el edificio, casi todos los edificios eran de madera, de estuco, se quemó y se quedó un hoyo. Ahí donde estaba la joyería central, sí la conociste, sí. Ahí, ese ahí era un hoyo, que ahora esa propiedad es de licenciado Guajardo. Por ahí estaba el casino, eso me decían. Y pues había unas cantinas muy grandes ahí, de cabarets muy grandes, ¿verdad? Había mucho rejuego. ¿Por qué? Pues porque en esta base naval donde yo trabajaba, estaba llena de soldados. Y venían, estaban las cantinas, el Gambrinos, el Prado, el Bristol, el Caliente, había muchos cabarets, mucha vida de noche que no hay ahora.
Aquí en Mexicali, sí. esos eran de aquí de Mexicali los que mencionas.
Sí, todos estaban en Mexicali. Todo el Copacabana, mucho, había mucho movimiento durante la guerra, que vivían de los americanos que estaban ahí en la base, ¿no? Todas las noches se emborrachaban, todas las noches. ¿Por qué? Porque pues no sabían si mañana se iban a morir.
¿Y a usted le tocó ver cómo se quemó la chinesca?
Pues fíjate que no me puedo acordar de eso. No me puedo acordar, ¿para qué te voy a decir? Me acuerdo de la chinesca, cómo era. Supe que se quemó, pero yo no sé si se quemó cuando yo vivía en Tijuana, el 40, el 50, el 51. No supe cuándo. Lo que sí supe es que entonces entró el señor Nelson a comprarla por ahí, y entraron otros empresarios mexicanos a comprar pues la tierra, ¿verdad? Yo no sé, no te puedo decir exactamente, yo no la vi prendida, la verdad.
Y esto que comenta de que dice que fueron a buscar, cuando estaban jóvenes, que fueron a buscar a ver qué encontraban de dinero y eso, no es el momento en cuando se quema la chinesca,
No, yo creo que eso se quemó nomás el casino.
Ah, cuando se quemó un casino.
Sí. Yo creo que no es el casino, porque yo tenía 7 años cuando te estoy contando eso. No, la chinesca yo no me acuerdo cuando se quemó. También a mí se me hace que la chinesca se quemó cuando yo era muy chamaco, para base de un temblor que hubo aquí, creo yo. Yo me acuerdo del temblor, que salimos corriendo, mi papá me sacó de la mano de la casa y él hizo una pregunta idiota que no se me olvida, que ¿por qué se acabó la luz de la casa y la de los carros no se acaba? Es cuando se haya quedado la chinesca, yo creo. Pero cuando yo estaba, Vidal, el señor Vidal, era el de la cantina esa que no me podía acordar, que él tuvo unas relojerías. Ese también es un empresario que ya pasó a la historia y todo, pero ¿cómo se llama Vidal? Pues sus hijos, Pedro Vidal es su hijo. ¿Conoces a Pedro Vidal, verdad?
No,
que fue procurador de justicia, ¿cómo no?
Ah, sí, ajá. Mira,
Él era mi vecino, ahí estaba, sí, él estaba al otro lado del restaurantito. A él también se le quemó la cantinita.
Bueno. Entonces, básicamente, pues luego de esta tienda empieza con la, también con abarrotes, en la tienda de Rancho Alegre, nos comentaba, ¿verdad?
Sí.
Recuerda, por ejemplo, ahorita, antes de irme a otro tema, ¿había verdulería chinas en esa zona de la chinesca? ¿Qué eran los negocios principales de los
abarrotes
chinos?
Y cantinas.
Abarrotes y cantinas.
Sí. Yo pienso que los abarrotes vendían todas las verduras y las frutas. Había una frutería, pero esa era...